Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a entrar en un mundo muy complejo, que es el mundo de las competencias internacionales entre Oriente y Occidente, que gracias a la tecnología se abren unos horizontes a veces que uno no quisiese, porque finalmente se convierte en una guerra. Cuando nosotros consideramos el desarrollo, cómo se ha construido, pues siempre está detrás de él un gran poder político y un gran poder económico. Cada revolución industrial ha generado eso: una nueva tecnología, un nuevo camino, un nuevo poder en el mundo que determina cómo se siente y cómo se vive y cómo es el mundo en realidad. Hoy en día, en esta revolución tecnológica en la que estamos sumergidos, pues tenemos una batalla, por así decirlo, entre Oriente y Occidente. Y de eso vamos a conversar con el ingeniero Ricardo Sanabria. Ricardo, bienvenido al Último Café.
Muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a lo que planteas, definitivamente Oriente y Occidente siempre han tenido una brecha fuerte y han realizado competencias a veces buenas, a veces difíciles de entender, sobre todo por el poder. Recordemos de tiempos antiquísimos las diferentes batallas que se han librado: Carlomagno, el Imperio Romano, las batallas de los grandes barcos de Oriente, de China, la muralla y demás situaciones que se presentaban en Oriente por el poder, y asimismo en Occidente, Napoleón, las grandes guerras mundiales y muchos otros que siempre han querido buscar ese poder. Y ese poder ha trascendido en nuestros momentos a situaciones muy preocupantes, como son guerras biológicas y tecnológicas, en donde en vez de buscar una mejor calidad de vida para los seres humanos, estamos dañando estos valores, promulgando el desempleo en muchos sentidos a partir de la robotización y la automatización. Esos son temas muy complejos de entender en momentos tan difíciles como estamos hoy en día.
Dicen que en la vida todo se repite y realmente el desarrollo comienza en Oriente. Además, porque Oriente tiene unas ventajas comparativas impresionantes. Cuando uno se pone a mirar la riqueza, por ejemplo, biológica que tenía Oriente o que tiene Oriente, pues es increíble. América Latina y América en general, pues sí, es rica en muchas cosas, pero por ejemplo, los cítricos nos los trajeron de Oriente. Las frutas, la mayor cantidad de frutas son de Oriente. Y allá es donde se desarrolla la cultura. Babilonia y los chinos y Mongolia. De allí se desarrolla la cultura. Cuando nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta que Oriente siempre tiene una fuerza impresionante. Por ejemplo, nos dio las matemáticas, el concepto de los números como lo concebimos hoy. Los romanos, claro, tuvieron sus números romanos que en el colegio nos enseñaban, ¿no?, que eran las X, la Y y la V. Pero llegó un momento en que, como no tenían el cero, pues se les complicó la vida. Y todas las culturas, las grandes culturas, son orientales. El péndulo cíclico de la existencia se devuelve. Y entonces Oriente hoy en día empieza a tener una fuerza impresionante.
Como lo anotabas, la matemática nace en Babilonia y son los árabes que implementan los números del cero en adelante, en donde establecen claramente la aplicación de la matemática y la geometría sobre todo. Más adelante Egipto retoma este conocimiento, es Pitágoras quien se va de esclavo de los egipcios para aprender todo ese conocimiento matemático y geométrico, y llega a Grecia con todo ese conocimiento y empieza a crear su escuela pitagórica. Pero antes de eso, Tales de Mileto en Grecia, que también es uno de los países muy interesantes a mirar esa cultura que retoma, Tales de Mileto reúne todo este conocimiento de Babilonia, de Persia, de China y demás, que antes tenía otros nombres, obviamente, pero retoma todas estas culturas y las empieza a implementar para formar lo que es hoy en día el conocimiento que tiene. Y Oriente siempre ha sido un baluarte a nivel cultural, porque si miramos las grandes edificaciones que tienen, como el Taj Mahal, también debemos revisar, miren los climas tan fuertes que hay en la Rusia oriental y cómo se adaptan. Y es esta adaptación de la Rusia oriental la que hace que los alemanes sucumban en la Segunda sí. Guerra Mundial.
En todas las guerras, porque llega el general invierno y acaba con todo.
Sí.
Sí, Napoleón lo sufrió.
Pero miremos China. China fue la que en realidad le da la fortaleza y la riqueza, que en muchos sentidos China e India le da la riqueza y la fortaleza que tiene el Imperio Británico, porque el Imperio Británico se sirvió mucho de China y de India. Es tanto así que Hong Kong hace muy pocos años pasa nuevamente a ser de China, pero tiene una cultura tanto china como británica que la hace única. Y es uno de los puertos de comercio más fuertes que hay. Tampoco debemos olvidarnos de Japón, siempre conocido como uno de los pioneros a nivel tecnológico. Y es muy importante entender cómo Japón, con su cultura del bushido, con sus grandes valores de la lealtad, de la fidelidad, de la ética entre ellos mismos, de cómo conservar sus culturas y demás, hacen que Japón, sin tener recursos naturales, fortalezca todo lo que es la tecnología y empiece a implementar esa tecnología en el mar y en el estudio del mar. Oriente, por ejemplo, nos muestra la pólvora, las grandes sedas, los grandes comercios, la navegación. Pero nosotros como occidentales a veces olvidamos un poco que también la filosofía china, la armonía entre el interior y el exterior, el yin y el yang, tienen un contexto bastante fuerte y muy interesante para entender.
Y hay una cosa superlativa en China que es la sofisticación. Socialmente, culturalmente, eran de una riqueza impresionante. Pensamos en los palacios y siempre estamos pensando en los palacios occidentales, pero hay que ver lo que eran las ciudades palaciegas que tenían los chinos y todo lo que se movía alrededor de. Esto que tú hablas de la seda, pues uno dice, ay sí, la seda, pero es que, a ver, desarrollar esa tecnología para tener semejantes telas y sobre todo tener el placer al tacto de una tela como la seda y la finura que eso representa. La cerámica. Ellos hicieron toda una revolución, más de una en la realidad, revoluciones industriales a través de ¿qué? Del bambú, de las plantas, y pudieron canalizar ríos, pudieron desarrollar cultivos, pudieron desarrollar la guerra, armamentos, ejércitos, tácticas de combate. Fueron tan grandes en su momento que tenían ciudades realmente grandes. Y estamos hablando de ciudades de más de 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, que en esa época, estamos hablando del 1200, de ahí para atrás, pues eran ciudades bastante grandes. Llegó el momento en que entre ellos mismos decidieron cerrar la puerta, porque sentían que por fuera no había absolutamente nada. No vale la pena estar afuera porque no hay nada. cuando se construye la muralla. Aparte de defensa, también era un aislamiento. Y eso fue gravísimo, porque ese aislamiento lo separó del mundo. Y claro, ¿quiénes ganaron en el comercio? Occidente empieza a ganar en ese comercio. Ese encerramiento limitó el desarrollo natural que ya llevaba China. Si no hubieran construido la muralla, aparte de ser defensa, el poderío chino hubiera permanecido de muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y Occidente hubiera tenido que tener una pelea más dura todavía para lograr llegar a ser donde está. Oriente siempre ha sido una potencia intelectual, cultural, económica, tecnológica, porque a veces pensamos que las tecnologías son transistores y no. Ellos tenían también su tecnología y el conocimiento. Confucio es impresionante.
Confucio, que es Confucio, viene de todas las familias de las dinastías y pues obviamente él empieza a implementar la filosofía oriental antigua y la traduce a la filosofía oriental nueva y hace cosas muy, muy interesantes. Pero también miremos a Mao. Gracias a Mao es que hay muchas provincias en China con muchos idiomas, porque sí, cada uno tenía su idioma, pero gracias a todos los pensamientos de Mao, pues empieza a consolidar una China como la unión de todas esas provincias y en cierto modo el llamado comunismo chino hace que todo el imperio chino se vuelva uno solo y ya no empiece todo el mundo a tirar para su lado, sino a buscar una sola meta.
Una unidad.
Una unidad. Siendo un país de 1.400 millones de personas, empiezan a traer políticas interesantes sobre la tenencia de los hijos. Y empiezan ellos mismos a limitar esa tasa de natalidad. Eso es importantísimo, porque no solamente buscan manejar su tierra, cuidar su ambiente y demás desde hace muchos años, sino que ellos le abren la puerta a Occidente con mano de obra muy barata. ¿Para qué? Para aprender de esas tecnologías que habían desarrollado en Occidente debido a su aislamiento del mundo, como lo decías. Y hacen reingeniería. Y empiezan a dedicarle un alto porcentaje de esas ganancias que obtienen de Occidente, tercerizando todos los productos, aprendiendo de los productos, le dedican un alto porcentaje a la innovación y a la investigación. Por eso es que después de 10, 20 años de ser los obreros de Occidente, pasan de obrero
a dueño.
Bueno,
sí.
Y es muy importante ver ese cambio, porque ¿qué nos deja como enseñanza? Que si nosotros le dedicamos un buen porcentaje de nuestras ganancias a la innovación, al desarrollo, a la investigación, vamos a lograr un futuro mejor.
Y fíjate que ellos han tenido dos escuelas que les han formado. Una que tú ya hablaste, que es el tema de Mao, la Gran Revolución Roja, pero también hubo un momento mucho antes que fue el poderío británico, que arrodilló a los chinos, arrodillados literalmente, y aparte de eso apareció una guerra miserable, que es la Guerra del Opio. Inglaterra establecía la necesidad de un comercio porque Inglaterra era la dueña del mundo en ese momento. Gracias a eso también se dan las revoluciones en América Latina y logramos la independencia. Y esta gente decide que China tiene que comerciar con Inglaterra, pero los chinos no querían hacerlo. Y empieza una guerra miserable que es la guerra del opio. Entonces vamos a meterles el opio para fregarle la vida a los chinos y doblegarlos. Los llevaron a unos niveles de miseria aterradores, aterradores, que esa es la gran revolución de Mao, en el sentido de que vamos a levantar este pueblo porque estaban llevados de lo horrible. Y aparte de eso, había una gran cantidad de migrantes chinos que llegaron a los Estados Unidos por el lado de California, que eso era territorio mexicano, realmente eso era México, y se empiezan a instalar allí. En líneas generales, ellos, los chinos, tuvieron que enfrentarse a esos poderes y aprendieron la lección. Y otro que aparece en el panorama, que fue el imperio japonés, también se metió con los chinos. Y hubo en dos momentos en que intentaron apoderarse de China, porque finalmente pues, Japón tiene una gran cultura, es un imperio, pero tiene un problema, y es que son una serie de islas. Intentar ser un imperio muchísimo más grande, pues tenía que ir a fregarle la vida a sus vecinos, y se metieron con los chinos. Hay una película que es El Último Emperador, una película ya tiene sus años, ahí sí que del siglo pasado, que vale la pena buscarla, debe estar en YouTube, y ver un poquito más o menos lo que estaba pasando allí. China ha tenido que enfrentarse a todo eso, y han sido escuelas para la formación del pensamiento chino. Hoy, como tú lo decías, los chinos se han superado a sí mismos de una manera aterradora. Y aparte de eso, pues ellos tienen un concepto del trabajo muy distinto a lo que nosotros tenemos. Desafortunadamente hoy han intentado occidentalizarse. Eso tiene sus implicaciones culturales, porque el chino no solamente vive para trabajar, porque trabajan de domingo a domingo. Allá no es que el domingo hay que ir a misa, no, eso no existe allá. Usted trabaja de todos los 7 días de la semana y producen. Claro, tienen algún periodo de vacaciones, pero en líneas generales el propósito de ellos es alcanzar metas increíbles, y esa es la meta. Y ya los tenemos en el espacio, y ya los tenemos en la luna. Entonces, los procesos chinos han sido muy fuertes, han sido muy importantes, pero sobre todo que han tenido un cimiento de experiencia de vida de su población muy grande. Cuando tú hablas de la población, hoy China ya dejó de ser el país más grande en población, ahora es la India. Y claro, la India tiene una cantidad de problemas que no ha podido superar, que eso genera unos niveles de pobreza y de miseria aterradores. China, en este caso, ya no lo hace. Y las grandes ciudades chinas que conocemos hoy, pues son ciudades nuevas, hechas para hoy, para estos tiempos, con grandes edificios, muy buenas avenidas, tienen su metro, tienen todas las técnicas y tecnologías necesarias para tener ciudades para estos tiempos. En líneas generales, China es un poder aterrador.
Lo que tú anotas de las ciudades que son hechas a partir de tecnología, sostenibilidad y sustentabilidad, porque son autosostenibles. Ellos sí son un ejemplo de ciudades inteligentes, de ciudades sabias, porque ellos también tienen ese concepto de ciudad sabia. Es muy importante, pero no van en contra del ambiente, de manejo del ambiente, del manejo de los cultivos, de las siembras, de los grandes ríos que los recorren, y siguen manejando esas tradiciones. Entonces la confluencia, el ecosistema de China es muy importante, porque a pesar de que tienen toda la tecnología y los desarrollos para estas ciudades que son muy importantes y muy crecientes, también tienen el manejo de las tierras, de las tradiciones, y eso hace que una cultura no olvide su pasado, y al no olvidar su pasado sabe exactamente hacia dónde va en su futuro.
La prensa en contra de China, y aquí yo quiero establecer que no estamos ni a favor ni en contra, es la realidad, hablan de un sistema que interviene en la vida de todo el mundo, ¿no? Que está ahí presente, omnipresente, el gran hermano ahí metido. Pero hay una cosa que nosotros sí tenemos que reconocer, y es la disciplina social cultural china. Allá las normas se cumplen, allá el civismo está presente, todo el mundo busca que las cosas funcionen, que se cumplan las normas, el recato, la decencia, todo eso está ya marcado. Cuando miramos Occidente, Occidente anda en un relajo aterrador, por un cuento que nos han vendido y que no es nuevo. En la realidad, aquí no hay nada nuevo, la historia se repite, y es la famosa libertad, que en el final de cuentos es un libertinaje, que rompe todos los parámetros, Eso históricamente ha sido motivos para que los imperios se caigan. Cuando no hay una disciplina social, cuando no hay un propósito social y cultural, pues todo se destruye simplemente. Y Occidente hoy en día está viviendo eso. El hecho del desorden social, las relaciones humanas, donde lo único que prevalece es lograr dinero, pues eso establece una manera de vivir caótica, complicada, que no es responsable frente a nada, sino que el individualismo pues es lo que predomina.
¿Por qué acaba Roma cuando empieza el primer emperador romano, que si no estoy mal es Julio César? Tenía una visión del imperio romano y lo expande, pero empiezan a caer los diferentes emperadores y el desorden social. Pues muy sabida la frase, démosle pan y circo y los tendremos contentos. Eso hace que Roma caiga. Persia de la misma forma. O sea, históricamente, la disciplina oriental, no solamente de China, sino miremos el caso de Vietnam. Sí. Vietnam que
¿cómo
después,
ha resurgido después de esa guerra tan
de esa guerra tan cruel por poder? Porque sí. No es más que fue una guerra de poderes. Miremos cómo Corea, a pesar de que está, digámoslo así, partida entre norte y sur, también en este momento es un poderío siendo una república tan pequeña.
Sí, pero fíjate una cosa interesante que está sucediendo en Corea y que sucede también en Japón, y es la agonía de la gente viviendo. ¿En qué sentido? En Corea es al que resulte mejor, ¿no? Entonces tienes que estudiar toda tu vida, tienes que ser superlativo y no hay chance de que tú seas menos, porque es que si no terminas mal, en suicidio o cualquier otra circunstancia. Japón tiene ese problema. Entonces en Japón y en Corea se está presentando, y en Australia ahora se está presentando, gente que se encierra, se apartan de la vida porque es que no tiene sentido vivir la propuesta social y cultural que se ofrece. En cambio China, ellos todavía tienen sueños. Uno cree que no, pero sí, tienen sueños. Y sí, mucho trabajo, eso es cierto. Pero tienen objetivos en la vida. Y el Estado se preocupa para que esos objetivos se mantengan. En los países occidentales tenemos el problema del desastre, y es que, en realidad, ¿qué nos mueve para levantarnos cada día? ¿Qué nos mueve para desarrollar supuestamente nuestro talento, ¿no? ¿Y qué nos mueve para migrar de nuestros países, ¿no? En el caso de América Latina, para buscar otros horizontes, ¿de qué? Eso no sucede en China.
Sí, hay tantas diferencias entre el imperio oriental y los países occidentales en este momento, que nos están llevando a una carrera en la cual ya no somos la liebre, si no somos la tortuga, ¿no? Y la tortuga no por su sapiencia y por su tranquilidad, sino por su lentitud. Sí. Ese desorden del que hablas, esa desunión, esa búsqueda de poder, ese individualismo, nos lleva a no alcanzar las metas.
Y la corrupción, ¿no? Que es terrible.
El flagelo de la corrupción desde todos los ámbitos. Y estamos, hace tiempo perdimos la solidaridad, la capacidad de ayudar al otro. Si los demás están haciendo, ¿yo por qué no ayudarlos a que hagan un poquito menos de esfuerzo y yo ayudarles? No, si los demás están trabajando, ¿yo para qué les voy a ayudar? ¿Qué gano yo? Y ahí es donde perdemos el sentido del amor al otro. ¿Qué está haciendo Oriente y Occidente en la tecnología y en la IA?
Sí.
En la inteligencia artificial.
Antes de entrar ahí, que es el tema realmente grueso de esta conversación, China tiene una particularidad, y es que gracias a la transición que hizo Mao, que no fue tan exitosa, realmente no lo fue tan exitosa, tuvieron dos hambrunas y una cantidad de situaciones, en fin, pero logró unificar el país. Ellos se encuentran en la educación el camino para el desarrollo. Lo mismo hizo Corea y lo mismo ha hecho Vietnam. Pero ellos hacen que la educación sea el fortín donde ellos montaron su desarrollo. Cuando uno mira los niveles de doctorandos y de doctorados que existen en el mundo, pues uno tiene que mirar China. Y no es el doctor, ¿no? No es el investigador que se queda en la academia. No, es el investigador que se va a las fábricas, a las empresas, a desarrollar tecnología. Y eso hace la diferencia. Nosotros en América Latina somos doctores, pero doctores de escritorio. Ahí nos quedamos, y echando carreta y publicando, pero no pasa absolutamente nada. Allá sí el doctorando tiene una función y es desarrollar tecnologías.
Sí, además que no voy a generalizar, pero aquí los doctorandos son o doctores de papel, en muchos sentidos. No, yo no estoy diciendo que solo que no tengan conocimiento, no. Tienen unos conocimientos bárbaros, brutales. Pero no hay apoyo real no hay esa cohesión entre la universidad, la empresa y el Estado.
Sí.
Como no hay esa cohesión fuerte, no hay esa búsqueda de mejorar la calidad de todo el país. Entonces, el doctor empieza a buscar fondos para su investigación y no hay. Y como no hay, no puede desarrollar la investigación. Y si no desarrolla la investigación en la empresa, ¿qué va a hacer? Entonces, lamentablemente, eso está sucediendo no solamente a nivel latino, sino a nivel general en Occidente. Y nosotros promulgamos desde Francia los derechos humanos y promulgamos tantas cosas que en realidad nos están esclavizando. ¿Por qué nos están esclavizando? Porque dependemos de un comercio, de un mercado, de un empoderamiento de lo material. Y mire dónde está nuestro mundo, mire nuestro ambiente. En Canadá no está contaminado totalmente por la cantidad de ceniza debida a los grandes conflagraciones que hay. ¿No es Estados Unidos uno de los grandes aportes al daño de la capa del ozono desde hace varias décadas? ¿No es el petróleo un contaminante grande que seguimos utilizando porque, pues, lamentablemente somos occidentales? ¿No es en Japón, China y demás, en donde los automóviles se desechan cada 4 o 5 años porque se vuelven contaminantes del ambiente, y nosotros tenemos medios de transporte colectivo en la ciudad de hace más de 40 y 50 años, en donde la corrupción, como lo decías, la tecnomecánica es pasarle plata al operario de, sí. No en todos, obviamente, sí, que no, sí. Pero pasarle plata al operario del momento para que nos pase el automóvil y sigamos trabajando, y esas grandes fumarolas que hay en las avenidas.
Y fíjate que Pekín, que era una ciudad de bicicletas, ¿no? Tuvo una serie de problemas muy grandes por contaminación, porque llegaron los automóviles a una gran cantidad. Pero ellos sí se tomaron en serio el tema y entonces dijeron, no, vamos a electrificar vehículos. Y su industria automovilística hoy en día es líder en el campo de los autos eléctricos. En línea general, nosotros siempre vemos Tesla, ¿no?, que es el fabricante norteamericano, pero basta ver la cantidad de opciones que te ofrecen desde China de vehículos eléctricos. Pero bueno, China también ha hecho una cosa muy especial, y ya tú lo habías mencionado. Alguien diría que se aprovechó de la ambición y de la avaricia de Occidente cuando abre las puertas a las grandes multinacionales. ¿Qué hicieron las multinacionales? Como los impuestos, el costo laboral, el tema de los sindicatos y pues ese deseo de ganar muchísimo más, pues ellos encontraron en el mercado chino la posibilidad de tener literalmente, y como suena, esclavos, esclavos de estos tiempos. Y estamos hablando de mediados del siglo pasado, es decir, más que mediados de la tercera parte del siglo pasado, de década de los 80 hacia arriba. Y entonces las grandes multinacionales encontraron que era mejor trasladar literalmente toda su tecnología, sus fábricas y todo lo que tenían a la China. Y claro, China dijo, pues las puertas están abiertas. Y entonces ellos, y no solamente Norteamérica, no, Europa, Alemania, que son los líderes de la economía mundial, pues hicieron eso. Las grandes fábricas hoy en día de Mercedes y de Volkswagen no están en Alemania, están en China, ¿no? BMW también. En fin, toda esa cantidad de know-how que había se fue para la China. Los chinos abrieron la puerta, pero la abrieron pausadamente. Ellos no dijeron van a estar en todas partes de China, no. Se hicieron unas ciudades exclusivamente para eso. Primero para saber cómo funcionaba el tema y segundo para ellos desarrollar su propia tecnología. Y a uno siempre le decían, productos chinos, productos malos, pero espérate un momento, es que hay como 3 o 4 variedades de productos chinos. Está uno muy malo que es descartable, que eso es de muy mala calidad. Está un punto medio y están los de gran calidad que son productos muy bien hechos, muy costosos, muy durables, de una calidad extraordinaria. Junto a esto, las tecnologías hoy ya no tienen secretos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros metemos computadores y metemos inteligencia y metemos todo ese tipo de cosas, el conocimiento se vuelve global porque está en todas partes. Entonces, la tecnología también tiene eso. Se vuelve una tecnología abierta. Y China aprovechó porque China abre una caja de un computador de un carro y dice, ah, mira, es esto, no es más, listo, a fabricar, se dijo. Y así, es decir, las tecnologías hoy no son tan extrañas como lo fueron, por ejemplo, en la revolución industrial de la mecánica, por ejemplo, que fue la revolución industrial del siglo XX. Entonces, allá habían cosas secretos. No, aquí no hay secreto absolutamente de nada. Entonces, los chinos en ese sentido sí lograron entrever que esa tecnología digital de hoy es una tecnología que se puede copiar, que se puede desarrollar y mejorar. Y eso fue lo que hicieron.
Y optimizaron todos los procesos, desde su cultura disciplinada, desde su cultura de progreso y proyección. Retomando lo que dices, cogen todas esas tecnologías occidentales, tuvieron una dedicación alta de dinero para conocimiento, para experiencia y demás. ¿Y qué hacen? No es que se aprovechen, no es el aprovechamiento.
Como lo pensamos nosotros, ¿no?
Sí. Exactamente, es el buen provecho, porque es aprender del otro para desarrollar lo mío. Y ellos, durante muchas décadas, creo que los 80, los 90 y algunos años del 2000, empezaron a aprender, y a desarrollar innovación, tecnología. Ya que aprendieron todo lo que necesitaban aprender, entonces empezaron a generar su propio conocimiento. Y empieza la era de generación del conocimiento, la gestión del conocimiento oriental. Y ellos son muy amigos de los demás orientales. Empiezan a trasladarle esa tecnología a Corea, a Vietnam, Hong Kong, que es un puerto abierto, pero ya es chino, entonces empieza también a donarle una cantidad de conocimientos que traía desde periodos anteriores. Y eso los conlleva a ser lo que son hoy en día, un imperio, imperio tecnológico. Pero no visto desde que solamente computadores, redes y demás. Es un imperio tecnológico porque aprovechan la tecnología, hacen buen provecho de la tecnología para mejorar su calidad de vida. es importante ver cómo ellos hace algunos, no sé, 10, 15 años, ya automatizan casi todas sus empresas. Y son robots, que es muy diferente un robot a una inteligencia artificial. Robotizan la gran mayoría de procesos. Pero ¿qué hacen con las personas que estaban haciendo esos procesos, digámoslo manualmente o sí, artesanalmente? Los capacitan, les dan la oportunidad de aprender para que ellos desarrollen nuevas tecnologías, para que hagan parte del desarrollo de esas nuevas tecnologías. Sí, desplazan una cantidad de personas de las empresas que ensamblan carros, que ensamblan electrodomésticos, que ensamblan, que ensamblan, que ensamblan, que producen. A nivel de salud también los robots empiezan a desplazar los procesos operativos. Pero ¿qué pasa con China? China hace una gran inversión en educación para que los jóvenes que están desde años de adolescencia, preadolescencia, empiecen a desarrollar procesos lógicos y a ser parte ya no de una operación, sino una parte táctica en donde se empiezan a innovar los procesos desde pequeñitos. Y también diversifican la población en personas que van a ser parte táctica, que van a ser parte estratégica o que van a ser parte cultural y deportiva. Porque ya desde pequeñitas empiezan a ser deportistas. Y el deportista estudia para ser deportista y no ser cualquiera, el mejor debe ser. Y eso es lo que las culturas imperiales tienen, ser el mejor, la búsqueda de ello. Y es cuando empieza a desarrollar todos esos procesos de automatización y demás, en donde ya el Big Data hace su aporte fundamental, que venía desde muchos años atrás, pero como ese desarrollo tecnológico a nivel de equipos de cómputo, de equipos de proceso, de los grandes bosques de servidores, porque China también tiene los grandes bosques de servidores que le aportan a Google, que le aportan a Microsoft y otros.
Porque uno siempre se pregunta, ¿y dónde están esos servidores? Bueno,
empieza con hacerle las redes, también la competencia en las redes sociales, porque por ejemplo TikTok chino se ha difundido muchísimo, donde Corea implementa nuevas tendencias en la música. Y miremos nomás el manga, el anime, ¿de dónde es? Es oriental. Se está imponiendo fuertemente a nivel cultural en todo el mundo, a nivel global. Entonces, ¿qué sucede? Llegan todos esos procesos tecnológicos, llega el Big Data, se fortalece todo el Big Data y la IA nuevamente cobra relevancia. Y coge la inteligencia artificial como una inteligencia artificial generativa, como una inteligencia artificial fuerte, ¿sí? Y empieza a ser, a imponerse dentro de muchos procesos. No a suplantar a los seres humanos, no, sino a mejorar los procesos para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas tendencias, mejoras, planes de mejora que se empiezan a desarrollar desde la inteligencia artificial, en donde esa inteligencia artificial hace uso de un robot.
Sí. ¿Sí? Que es distinto.
Que es difícil. Claro. Y empiezan los famosos cyber que hemos visto en la televisión durante mucho tiempo, pero que en realidad esos cyber son robots que tienen inteligencia artificial implementada para tomar decisiones. Y hacen, esos cyber empiezan a poblar el mundo entero, como lo podemos ver con Alexa, con los robots que empiezan a venderse para limpiar la casa.
Y las aspiradoras.
Las aspiradoras.
Sí, aspiradoras y barredoras.
Y barredoras. Los carros autónomos. Sí. Y otros muchos avances que en realidad son robots con inteligencia artificial. Nuevamente, la inteligencia artificial como tal es un software.
Exactamente.
Es el pensamiento, es la toma de decisiones cerebrales que tiene. Eso es la inteligencia. El ser humano tiene inteligencia cuando toma decisiones, cuando siente, cuando tiene emoción, todo eso es inteligencia. El software que está dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano es el robot y ese es el que operamos, el que mejoramos, el que cortamos, el que abusamos.
Y el que se deteriora.
El que se deteriora. Pero es así como entonces la inteligencia artificial es el software que hace parte de los robots y entonces la parte mecánica del robot y la inteligencia artificial empiezan a crear un ecosistema y esos son los cyber que están globalizándose para diferentes procesos. Y volvemos a los programas de televisión, Robotina.
En los supersónicos. Pero hablando de televisión, la televisión coreana ha demostrado ser gigantesca y producen todo lo que usted quiera. Netflix es uno de los grandes distribuidores de la cultura coreana. Pero aquí hay un punto, mi querido ingeniero, y es cómo Occidente se ha enfrentado a Asia. Y entonces lo ha hecho de una de las formas más traicioneras que pueden existir. Y entonces es cerrarle la puerta, hacerle zancadilla, quitarle las opciones, ponerle todas las trabas habidas y por haber, ¿no es cierto? Y entonces, claro, llegan los gobiernos, el de Trump y de hacia atrás, que empiezan a bloquear el comercio. ¿Eso es nuevo? No, eso ya se había hecho. Inglaterra lo hizo con España y se enfrentaron a ese par de imperios y claro, los españoles perdieron la partida. Y Norteamérica, pues hoy en día está haciendo eso en unión con Europa, la Unión Europea, que también tiene unos serísimos problemas porque la Unión Europea en la realidad hoy vive en es del turismo. Esa es la principal industria que tienen ellos. Todo lo demás, pues ya se ha perdido. Y bueno, China empieza a discutir los temas comerciales porque se cierran las puertas. Pero China está haciendo una estrategia muy interesante y es en la participación que se tiene en los países que se han denominado pobres, ¿no? O empobrecidos, porque realmente países pobres no existen. Han sido empobrecidos, que es otra cosa. América Latina se está convirtiendo en el tiempo en un socio interesante para China. Y entonces están en la Argentina, están en Brasil, un poco en Chile, Venezuela por decisión de ser contradictoria al imperio, como lo determinan ellos. Y así, en líneas generales, bueno, ahora el metro en Bogotá, ¿no? Que también es chino. En líneas generales, ellos empiezan a entrar al mundo latinoamericano, al mundo africano, que siempre fue un continente expoliado hasta donde ya no más, por Europa, y su forma de vida en Asia, que es muy importante. Y el camino de la seda, el viejo camino de la seda, la ruta de la seda se convierte hoy en día en un proyecto gigantesco, donde el comercio a través de los continentes, ya no solamente del mar, sino del continente, cruzar nuevamente Asia para llegar a Europa, pues ya va en camino y eso ya está muy desarrollado. Entonces, por más de que se luche de la manera que lo está haciendo Occidente, que es limitar, en líneas generales la inteligencia puede más que la fuerza. Y la historia nos lo ha repetido y nos lo repite toda la vida. Es más importante la inteligencia que la fuerza. Y China en este momento es la inteligencia.
Además que China también viene un contexto agricultor fuerte. Sabemos que China siempre ha sido uno de los países que tiene una trascendencia agrícola fuerte.
Sí.
No agropecuaria, sino agrícola. ¿Y qué están haciendo en este momento? Están automatizando todos los procesos agrícolas. ¿Eso qué significa? Que uno de los insumos importantes de la humanidad es el alimento. Y si China empieza a producir estos alimentos con calidad, de alta calidad, de bajo impacto a nivel de carbohidratos, de ultraprocesados, de para todas las personas que se han vuelto vegetarianas, que quieren buscar comida sana y demás, y China empieza a producirles, a darles estos productos, pues cada día va a andar a la vanguardia de esta competencia que le está haciendo Occidente. Y así lo bloqueen, no importa, porque China día a día está imponiéndose a nivel de automatización, de inteligencia artificial, en todos y cada uno de los procesos agrícolas, que son fuertísimos, marítimos, comerciales,
militares también.
Militares, que obviamente. Y debemos permear toda esa cultura oriental a nosotros. ¿Pero de qué forma? No adoptando, porque nosotros lamentablemente en Colombia tenemos ese gran problema. Adoptamos las culturas de otros, adoptamos la cultura estadounidense cuando nos gusta ponernos la ropa de allá, está mejor la cultura, está mejor la música, está mejor todo lo de allá es
mejor,
súper. El sueño americano queremos tenerlo.
Sí.
Y muchos latinos van y se van por el famoso hueco de México hacia Estados Unidos buscando ese sueño americano.
La pesadilla americana.
Y empiezan, y muchos pierden la vida en eso.
Sí, claro.
Pierden más que la vida, su dignidad, porque allá, pues el latino siempre será latino, y si va por el hueco, pues será un indocumentado y siempre seguiremos esclavos. Debemos adoptar esa enseñanza de los orientales. ¿En qué aspectos? Disciplinarnos. Porque es que los colombianos y los latinos tenemos el ya voy, y el ya voy es...
No voy nunca.
Hasta ahora me estoy levantando,
sí.
¿No?
Sí.
El no ser el más abeja para conseguir las cosas... ¿Sí? Porque no, es que ¿para qué me voy a esforzar si se lo puedo hacer rapidito y buscarle el quiebre al otro? No, tenemos que ser disciplinados, juiciosos.
Ordenados.
Uy, Dios mío, la organización, la desorganización latina se ve desde la política, desde el factor económico, todo. Entonces, no es adoptar la cultura china, sino mirar sus grandes bondades y empezar a revisar esos valores. Y como dijo Antanas Mockus hace unos años, necesitamos varias décadas para culturizar nuevamente a nuestros adolescentes y hasta nuestros jóvenes para que adopten estas nuevas tendencias. Pero qué bueno sería que a través de los que nos escuchan en este momento empiecen a interiorizar eso de ser organizado, de ser disciplinado, de ser progresista, de no ser egoísta, sino de ayudar al otro, de que si yo aprendo, le ayudo a mi compañero a aprender, no hacer la tarea, porque cuando yo le hago la tarea o el trabajo, le estoy diciendo bruto, inútil, sí. Usted no puede.
Sí. Mi querido doctor, el tiempo se nos acabó. Creo que el mensaje de este programa es: el péndulo volvió a moverse, y el péndulo ahorita va hacia Asia, va hacia el Oriente, y será ese poder económico, político, social, cultural el que predomine en el mundo, por más pataleo que haga Occidente hoy en día. Así pues que tenemos que aprender, tenemos que mirar y sobre todo estar muy atentos a todos estos cambios geopolíticos que se están suscitando hoy en el mundo. A todos ustedes la invitación a que nos acompañen en el próximo programa, aquí a través de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.